Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es jueves 13 de febrero y hoy es Día Mundial de la Radio. Nosotros tenemos aquí en Grupo Fórmula una cantidad enorme de canales por donde salir. YouTube, se hace un esfuerzo enorme en esta casa por salir a través de las redes sociales, nos sigue usted a través del Twitter, a través de todas las plataformas. Naturalmente estamos en televisión y mando un abrazo muy cariñoso a todas las personas que nos ven en todo el país. Sé que este espacio informativo, igual que toda la programación de Telefórmula, es muy seguida por televisión, pero la radio, transmitimos por supuesto a través de la radio aquí en la capital, a través del 104.1, a través por supuesto de la AM y todas las plataformas. La radio, a pesar de todo este vasto universo a partir del cual nuestros contenidos transitan todos los días, y para fortuna nuestra usted los escucha con atención, la radio, Cintia, sigue siendo la reina, el espacio predilecto que nos permite acompañar aquí en la capital de la República a los que se trasladan una hora, hora y media. Me tocó hora y media por todos lados. Yo soy, creo que, el único que se queja en esta ciudad, mi querida Cintia, de vivir hora y pico en el coche, man. Yo no me quejo tanto porque yo tengo la fortuna de tener a Don Ángel que me lleva. Los que van en transporte público, me sigo preguntando, ¿por qué son tan felices, Cintia?
Pues, doctor, la felicidad es una lección, entonces a veces
no. Y porque tenemos radio. ¿Sí? ¿Tú te imaginas lo que esta ciudad sería sin radio?
No, doctor. Tenemos ese privilegio de informar a la gente y de trabajar en lo que más nos gusta a través de la radio, que es un medio muy importante y que, a pesar de que dicen que va a desaparecer, doctor, yo le veo muchos
tienen
años.
Tienen 100 años diciendo que va a desaparecer y ahí sigue, más viva que nunca, y nuestra gratitud y, por supuesto, nuestra solidaridad con los que no se quejan. Yo me quejo por usted. Sigue siendo una especie de estafa urbana el que un traslado de 4 o 5 kilómetros te lleve una hora y pico por aquello de las ineficiencias de todo tipo. Pero bueno, así es, yo lo acompaño en la, digamos, soledad de quien va en su coche. Y seguimos con la información. El Senado aprueba sin cambios, como era esperarse, la ley general del Infonavit. El New York Times revela que el gobierno de Estados Unidos decide ubicar 5 organizaciones, en este caso criminales mexicanas, como terroristas. Además, firma un memorándum Donald Trump para los famosos aranceles recíprocos, amenaza a los BRICS. Hoy no dejó títeres con cabeza, se fue contra los BRICS y contra sus aliados de los europeos. Dios guarde la hora. Y también dijo que les iba a poner efectivamente, bueno, pues aranceles. La Suprema Corte determinó que el Tribunal Electoral no tiene competencia para invalidar sus pensiones concedidas en juicio de amparo, sin embargo no consiguió los votos necesarios para que apruebe. Es una cosa rara, pero finalmente así ocurre. La presidenta reitera que los vuelos que realizan militares estadounidenses cerca de México no son motivo de alarma. Hoy el canciller de la República platicó con Marco Rubio, el titular del Departamento de Estado. Hay otros asuntos que tienen que ver efectivamente con el ámbito de la seguridad. ¿Se acuerda que hace unos días le decía que la presidenta había mandado una legislación nueva en materia de seguridad y reforma al sistema de inteligencia? Pues en principio, en un momento más vamos con Maru Rojas, esto amplía el catálogo de opciones que tiene el secretario de seguridad, o sea, la Secretaría de Seguridad, para intervenir llamadas telefónicas, pedir datos de todo tipo, registros de placas, es decir, ampliar las posibilidades de acceder a información que pueda ser útil en las investigaciones. Un tema de enorme, enorme relevancia. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información antes de que suceda otra cosa. Permítame participarle que lamentablemente falleció don Manuel Reynoso. Fíjese que, bueno, pues tuvo una larga, un personaje longevo. Nació en 1933 allá en Jalostotitlán, Los Altos de Jalisco, murió en el 25 en Guadalajara. Y bueno, pues era un hombre encantador, lleno de virtudes. Yo lamento mucho, mando a toda la familia Reynoso mi más sentido pésame y a mi querida tía Ermelinda Romero por esta irreparable pérdida. Descanse en paz el gran Manuel. Bueno, pues seguimos con la información. Le comento que hoy dio a conocer a Hacienda que el SAT, que pues nos estamos portando muy bien los ciudadanos. Déjeme planteárselo de esta manera y con toda seriedad. O sea, si fuésemos una sociedad, una familia, diríamos, ¿cuánto aporta Cintia? ¿Cuánto aporta Sandra? ¿Cuánto aporta Nora? ¿Cuánto aportan mis amigos camarógrafos? Y dirían, bueno, pues a ver, ¿cuánto pone cada quien? A ver, enero recaudaron 277,000,000,000 por concepto de impuestos sobre la renta. Los que trabajamos le aportamos al gobierno 277,000,000,000. Bien, palomita, siga trabajando y siga pagando. Los que consumimos le aportamos 145,000,000,000 pesos, es decir, un incremento de 20,000,000,000, lo cual muy bien, la gente paga, pide factura y todo lo demás, ¿no? No es comercio ilegal, sino le aportamos 16% de todo lo que compramos. IEPS, por cada litro de gasolina que usted consume, le paga 10 pesos al gobierno y eso le da a las finanzas públicas para que hagan todas sus tareas 72,000,000,000. Todo eso pagamos nosotros, los que trabajamos, los que consumimos y todo lo demás, lo cual pues es mucho dinero. ¿Quién pierde? Pues Petróleos Mexicanos. Quebrantos daban a conocer el último informe del 15%. Y uno dice, pues no teníamos una mega empresa del Estado precisamente para que generara dinero. O los únicos que tenemos que generar dinero somos nosotros, mantener al gobierno y que además compren Altán. Ya vio que ahora Altán se va a pasar al patrimonio. Y uno dice, bueno, ¿y tiene una empresa para perder dinero? Nada más de eso se trata el juego, nada más para tenerlo claro, porque igual de eso se trata, ¿no? Usted pague para tener impuestos que pierden dinero. Después se pregunta por qué la gente percibe que hay mucha corrupción en México, pues porque es simplemente inexplicable. O sea, si tú tienes una empresa que produce petróleo, ¿por qué demonios pierdes tanto dinero? Si lo que tendrías es extraerlo y venderlo. Todas las petroleras del mundo ganan dinero, salvo la nuestra. Y uno dice, ¿cómo le haces para explicar eso? Yo la verdad es que no lo logro entender. Ahí están los datos de lo que usted aporta, de lo que aportamos los contribuyentes y de lo que se pierde en un montón de fugas y cosas raras, como lo que nos explicaron el día de ayer, desde huachicol hasta gasolina con sal y limón y no sé cuántas cosas le ponen. Una cosa verdaderamente lamentable. Ahí están los pesos y centavos. El esfuerzo que hace el contribuyente, que deberían reconocerlo, no es mérito del gobierno, es mérito de la gente que lo paga. Y el gobierno lo que debería hacer es, digo yo, administrar mejor esos quintos. Bueno, ya quintos no existen, esos pesitos. Maru Rojas, buenas noches.
Doctor, recibe en la Cámara de Diputados iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad pública federal e inteligencia nacional. La anunció el lunes. ¿De qué se trata? De darle dientes a la Guardia Nacional, pero también de darle una razón de ser y más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública. Ya le llaman la ley Harfush. Tal como fue anunciado en Palacio Nacional el lunes, las principales características de esta ley es recuperar la propuesta de un registro nacional de usuarios de telefonía. ¿Se acuerda, doctor, cuando teníamos que registrar nuestro celular y muchos nos negamos porque pensábamos que había ahí un juego sucio de querer tener nuestros datos personales?
Repube o Renave, no sé cómo se llamaba esa cosa.
Sí, Renave. Y bueno, pues también se reconoce a la Guardia Nacional como integrante del Sistema Nacional de Seguridad y prevé un sistema de inteligencia para neutralizar los generadores de violencia, las redes criminales, además de regular la obtención de análisis y uso de información para inteligencia en materia de seguridad. En el caso de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es un documento amplio, incluso están publicados ya en la Gaceta Parlamentaria los anexos, que indica que la institución encargada del diseño y ejecución de las políticas públicas emanadas del Consejo Nacional de Seguridad será el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que desde 2009 no ha sufrido ningún cambio a profundidad en su esquema institucional, pero hace frente a retos y demandas ciudadanas para garantizar la paz. También dicen que resulta necesaria reingeniería institucional, o sea, dar mayor dinamismo, mayores facultades, como te decía, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Alguno de los puntos principales es actualizar diariamente la información que generen en el ámbito de su competencia, lo que sucede en la reunión de seguridad, pero ya va a ser una obligación de manera desagregada, constante, permanente, veraz y verificada. Se le tiene que rendir cuentas al secretario de Seguridad Pública, al secretariado que menciona aquí. Se actualiza el catálogo de registros nacionales a la vez que se establece esta posibilidad de que se creen nuevos por decisión del Consejo Nacional. Se dispone un mecanismo para regular la metodología de su integración. El proyecto establece que para combatir algunos delitos que más lastiman a la población, como el secuestro o la extorsión, se prevé la operación de un registro nacional de estos que te decía, de la usuario de telefonía móvil, pero el diseño va a ser respetuoso a los derechos humanos, que garantice, entre otros, el derecho a la privacidad. Otro punto es que por primera vez se regulan los centros de comando, estos C5, el control de los tres órdenes de gobierno encargados en las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas. Por otro lado, también reconoce expresamente la Guardia Nacional como integrante del sistema de concordancia con el artículo 21 constitucional, la participación en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, y en cuanto al uso de tecnología e inteligencia contra criminales, el texto de esta iniciativa establece que un organismo de esta naturaleza es de suma importancia para lograr una disminución en la incidencia de delitos. Todo esto se va a lograr con el desarrollo de productos de inteligencia. Contempla la integración para el análisis y la elaboración de productos de inteligencia de información, registros de documentos, bases de datos, que es aquí lo sensible que la oposición ha dicho. Estas bases de datos provenientes tanto de sistemas de inteligencia con los que ya se cuentan.
Y las bases de datos que destruyó la 4T, hay que recordar, ¿no? La Plataforma México y todas esas.
Pues ahora
las van a rehacer.
Números telefónicos, datos biométricos, y todos aquellos que permitan elaborar y mantener actualizados de manera permanente todos estos organigramas criminales, mapas delictivos, lo que se supone que todo Estado debería contar, doctor, el uso de inteligencia en materia de seguridad pública, porque ya estamos en otra era, y también el uso de recursos de tecnología empleada para el análisis de datos e identificación, patrones de comprensión de las dinámicas criminales en las zonas de mayor incidencia. El objetivo es generar esta estadística que deberíamos de tener, estadística delictiva. El sistema regulador busca producir información en tiempo real o en el menor tiempo posible, y también interpretar la información y generar productos de inteligencia para la toma oportuna de decisiones, doctor.
Oye, qué interesante, ¿no? Rehacen todo el sistema de seguridad y supongo que son desarrollos del 21 constitucional o la reforma del 21 constitucional, que es de las reformas constitucionales, la única que, bueno, la única, una de las muy pocas que ha tenido como origen Palacio Nacional ya en la época de Claudia Sheinbaum. Todas las anteriores son la herencia de López Obrador. Supongo que es desarrollo sí. del 21 constitucional, ¿no? De la reforma.
Sí, incluso por eso le llaman ley Sarfus, porque esta es ya de nueva creación. Y recordarás que como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero hablaba mucho de que todos tuviéramos una cédula así de identificación, pero con datos biométricos para este tipo de censos que fueran haciendo también un mapa, no solo de criminalidad, también en cuanto a salud.
Entonces le dan toda la coordinación del sistema, naturalmente la inteligencia y la creación de estas bases de datos que subrayo, porque este país es otra de las cosas que debe recordar, pues buena parte de las mismas las fracturaron, recordando pues parte del esfuerzo institucional y enormemente costoso que hemos tenido. Bueno, habrá que ver cómo se controla todo esto para evitar que hagan mal uso del mismo. Maru, muchas gracias.
Estamos pendientes de su paso en comisiones y después en el pleno.
En un momento más hablamos con Sigrid Arzmir, que hay temas para hablar con ella, esta reconfiguración del sistema de seguridad, el tema de los cárteles convertidos efectivamente en organizaciones criminales, más todo lo que está ocurriendo. David Galván, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Y precisamente al hablar de estos nexos de los vínculos del crimen organizado internacional, bueno, pues se informó el día de hoy que en Atizapán, en el Estado de México, fue hallado sin vida el narcotraficante de origen holandés, Marco Eben, supuesto colaborador del grupo del Mayo Zambada, y también se presume que pudo haber sido un operador del cártel de Sinaloa de estupefacientes hacia el viejo continente, y era considerado uno de los criminales más buscados por la Europol, de la policía europea. Y bueno, este hombre habría sido encontrado sin vida en un fraccionamiento de Atizapán, al lado de un vehículo blindado que se supone sería de su propiedad, donde recibió más de una decena de tiros de dos presuntos sicarios que se dice en las primeras versiones lo interceptaron antes de abordar su camioneta. Se trata del fraccionamiento Real Antigua de la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, donde se movilizaron elementos policíacos del Estado de México junto con efectivos de la Marina y también del Ejército Mexicano, sin que hasta el momento se haya dado a conocer la versión oficial de las autoridades sobre esta supuesta ejecución. Según refieren los medios de Sinaloa, Marco Eben habría participado en la confrontación en Culiacán entre los Mayos y los Chapitos, y bueno, pues se encontraba prófugo precisamente de la justicia de allá de los Países Bajos, donde cumplía una condena de 7 años y 7 meses en una prisión por tráfico de droga desde Brasil hacia ese país. Y bueno, pues escapó y estuvo pues transitando por diversos países como Rusia, Turquía y Dubái. Y pues finalmente el día de hoy pues aparece sin vida aquí en el país, Leonardo.
En Atizapán, ni más ni menos. Bueno, pues muchas gracias por el reporte.
Seguimos al pendiente, Leonardo. Buenas noches.
Bien, un momento más le cuento por lo que ocurrió aquí en la capital de la República, ahí en Félix Cuevas. Antes de ir a una pausa, Miguel Ángel Yunes, ¿se acuerda? Será presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Bueno, este no lo hicieron embajador en el país, en los Países Bajos, lo hacen presidente de una comisión, para que vea que sí se pagan los favores. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctora, en información internacional, el general jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Gregory Gillott, reconoció el uso de vigilancia e inteligencia aérea para monitorear a los cárteles de la droga y descartó que de momento se necesite un grupo de ataque de portaaviones. Sin embargo, pues dejó entrever que no se ha contado con permiso del gobierno mexicano para estas labores, pues cuestionado después por el senador Rick Scott sobre quién había autorizado estas acciones, respondió, no, el Departamento de Defensa.
Bueno, de todas maneras, si vas a espiar, no lo avisas, ¿no? Eso es claramente intimidación política y decir, a ver, les decimos que los traemos vistos y miradísimos, pero alguien que se dedique a espiar, yo voy a espiar en tu cuenta de WhatsApp, no te estoy diciendo, ¿quién te dio permiso? No, obviamente no lo voy a reconocer. Es como el 1-2-3 del espionaje, pero bueno, claramente nos están ahí presionando como para darnos más nerviosos. Hay temas que hay que, por supuesto, evaluar. Así leído, pues no me parece que sea como una gran, digamos, narrativa política. Dice un boletín de la Secretaría de Economía, hecho en México, continúa conquistando mercados internacionales. Muy importante que los productos mexicanos se alíen a distribuidores internacionales. La cerveza mexicana se ha hecho famosa en todo el mundo, aparte de sus méritos propios, porque ha logrado aliarse con distribuidores en todo el planeta, en Australia o en cualquier parte. Dicen aquí la Secretaría de Economía, digo, yo leo el texto y la verdad es que no me parece que sea la división Panzer, ni que asuste a China ni a ningún poder económico. Dice que ahora Licores Cauri va a distribuir ron Potosí. O sea, lo ponen como México continúa conquistando mercados internacionales y habla de una, efectivamente, un trade show en Orlando. Dice, distribuirá ron Potosí, Post Bonampak y crema de tequila La Joya en hoteles de la República Dominicana. Uno. Dos, van a distribuir ron Potosí en España, Pox Bonampak en Dubái y Mezcal Nudo Salvaje, España y Alemania. Y también van a distribuir Mezcal Nudo Salvaje, Pox Bonampak, y en este caso en restaurantes mexicanos de Estados Unidos. Y Jorge Hidalgo se va a importar ron Potosí a Texas. La verdad es que, bueno, hay otras, y yo me pregunto si con esto, así como gran narrativa nacional, estamos avanzando, ¿no? Están hablando de miles de millones de dólares, y aquí decir que vamos a exportar ron Potosí, pues no parece que ponga a temblar a la economía mundial. Pero probablemente en la escala de esas bebidas sea efectivamente una cosa que marque una diferencia. Así visto como un comunicado que es el que emite, es el número 12, la Secretaría de Economía, pues no parece que impresione a nadie, ¿no? Cuando estás hablando de miles y miles de millones de dólares. Bueno, espero que ahora las empresas vayan encontrando nuevas formas de comunicarse. A lo mejor el brandy presidente, ahora que dicen el ron Potosí, que me recuerda a otra época, se le cambian el nombre, ¿no? Y le hacen brandy presidente, o a lo mejor con otra vocal. Pero bueno, son cosas que habrá que ir innovando en la mercadotecnia para ponerse a tiempo con los días. Eso dicen, es lo hecho en México. Yo me pregunto si un país que aspira a ser el décimo tiene efectivamente que decir que solo las bebidas, como en su momento decíamos que íbamos a reducir el déficit comercial con China vendiendo tequila y carne de cerdo. Ya ve usted, eso en la época de Peña Nieto, ya ve usted que han pasado los años y los chinos nos venden teléfonos y un montón de cosas, y nosotros seguimos diciendo que con bebidas y este tipo de cosas a lo mejor cubrimos el déficit comercial. La verdad es que parece, en fin, muy poquito respecto a lo que este país exporta y puede hacer, pero bueno, probablemente esté yo en un error. Sigrid, te saludo.
Buenas noches, Leonardo. Un gusto estar contigo y tu auditorio.
Paquetazo tenemos para hablar. A ver, lo de las organizaciones criminales convertidas, en principio, en organizaciones terroristas, ¿qué opinión te merece, Sigrid?
Mira, yo creo que es un paso anunciadísimo de la administración de Trump. Esto lo hizo incluso en su primer mandato. A estas alturas y con la noticia en el New York Times esta mañana, creo que va a ser inevitable que sean caracterizadas así, porque pues la contrarrespuesta sería si realmente hemos demostrado a lo largo al menos de los últimos 10 años de ser un país confiable en el combate a estas organizaciones criminales. El reporte de la DEA en el 2023 señalaba que solamente el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación tenían presencia con asociados en 50 estados de la Unión Americana y en 100 países a nivel global. Entonces, estos no han disminuido, estos crecieron exponencialmente, y claramente el Estado mexicano en estos años no ha comprometido ni los recursos humanos, muchísimo menos los recursos económicos para mermar el poder de estas organizaciones criminales transnacionales.
Sumo y sigo, Sigrid, un aliado de este gobierno que fue recibido con bombo y platillo, llamado Petro, presidente de Colombia, dice que el ELN, los helenos famosos, el Ejército de Liberación Nacional, está controlado por un cártel mexicano. Eso dicen los aliados de este gobierno.
Sí, y los no aliados, como el hoy candidato Noboa en Ecuador también señala que la presencia en las cárceles de Ecuador está bajo el mando del cartel de Sinaloa, ¿no?
Por favor. Entonces, o sea, tienen, digamos, más poder, es indiscutible, que hace 15 o 20 años.
Sin duda tienen muchísimo más poder, ¿no? Ah. Y entonces creo que va a ser inevitable este trabajo profundamente intergerencial que tienen que hacer dentro del gobierno de los Estados Unidos, donde participan no solo el Departamento de Estado, sino el Departamento de la Defensa, el Departamento del Tesoro, la Seguridad Interior. O sea, este es un proceso bastante complejo y articulado, ¿no? Y que al menos estas cinco organizaciones sí saldrán categorizadas como organizaciones terroristas extranjeras.
Tú el mundo de la inteligencia la conoces, lo conoces como pocas gentes en este país. Cuando un país va a espiar al otro, no lo está notificando, enseñando, diciendo, por ahí estás, te ando viendo, ¿no? Es decir, ¿cómo lees todo esto de los sobrevuelos? Es un tema intimidatorio, es un tema político, el tema también de los barcos que están, digamos, rondando la zona de la península de Baja California, Sigrid.
Es claramente una acción unilateral de presión política exhibida públicamente con ese fin, generar presión tanto sobre las autoridades como también sobre los miembros de estas organizaciones de aquí estoy, y como diría un clásico del inglés, I'm watching you, ¿no? Y tienen toda la tecnología para hacerlo, y no necesariamente, y por eso llamo un poco también incluso las declaraciones del jefe del Comando Norte. Como tú sabes, esa relación ha sido muy tensa en las últimas dos administraciones, con la ventanilla única y luego con todo lo que cerró Andrés Manuel para intercambiar inteligencia, y la realidad es que no parece haber ningún tipo de certeza de intercambio de información real entre nuestro sector de seguridad nacional con respecto a los de los Estados Unidos.
Porque cuando espían y los agarran con las manos en la masa, ¿te acuerdas que intervinieron el teléfono de Felipe Calderón, intervinieron el teléfono de Peña Nieto? Ya no sabían dónde meterse, pero lo negaban por todos lados. En este caso es claramente, te estoy viendo, y así lo ocurre. Oye, ¿cómo ves los mensajes ahora que hablabas del saldo del gobierno anterior? Les dicen, pues ahora Landau va a ser el encargado de la subsecretaría, ya les mandamos a Cole como para que recuerden pues todo lo que ocurrió en el sexenio anterior en materia de seguridad y colaboración con los americanos. Sigrid.
Para mí es un claro mensaje de que el tema de la seguridad nacional en la relación bilateral entre México y Estados Unidos con respecto a mitigar el poder de los carteles es un mandato que Trump le está dando a todos estos servidores públicos. O sea, estos son servidores públicos que conocen México, que conocen la penetración de las organizaciones criminales, incluso en el poder político de los al menos dos niveles de gobierno, y han estado en el país. Cole mismo fue asignado a México en el marco de que le tocó el culiacanazo del 2019. Entonces, la verdad es que el mensaje para mí está clarísimo. ¿Vamos en serio con o sin su cooperación?
Ya. Oye, y en materia de habrá que ver, por supuesto, el detalle de la iniciativa que manda la presidenta al amparo de la reforma al 21 constitucional, pero vamos así de tumbo en materia institucional. Ahora se rehacen, ¿no?, en términos generales, las capacidades de la Secretaría de Seguridad Pública, Sigrid.
Las capacidades que además se encargaron dos administraciones de desmantelar por completo, ¿verdad? Porque el Sistema Único de Inteligencia Criminal se comienza a construir en tiempos de Fox, se busca potencializar en tiempos de Calderón y luego los últimos 12 años se desmantela. Ahora, pues las leyes...
Peña Nieto desmanteló la Secretaría de Seguridad, ¿no?, y lo embutió todo ahí en Gobernación.
Exacto. Y por otro lado, sí, hoy tienes una reforma constitucional que le da cuerpo a la Secretaría de Seguridad para constituir este nuevo gran sistema de inteligencia nacional. Pero en el servicio público, aquello que no está acompañado de recursos públicos es solamente narrativa y promesas.
Literatura.
Y esta administración no le ha puesto el dinero a las instituciones civiles de inteligencia para hacer ese andamiaje legal que están proponiendo.
Y ahora están proponiendo que haya bases de datos, todo aquello que se fragmentó, ¿no? La plataforma México se la acabaron.
Totalmente, la desmantelaron y murió.
Que es la base de la inteligencia policíaca, digo, tampoco es que haya que ir a Holanda para aprender eso, ¿no?
No, hubo un interés real de los actores políticos que en su momento estuvieron al frente de estas instituciones para desmantelar ese poder del Estado.
Y bueno, pues se formó ahí un grupo policíaco, el éxito que están teniendo ahora en Chiapas. Si los que le entienden más o menos a eso, pues reconstruyen instituciones y empiezan a trabajar desde la base, que no parece que sea demasiado complicado entenderlo, pero cómo le ha costado a este país aplicarlo. Sigrid, te mando un gran abrazo y mi gratitud.
Muchas gracias, es un placer estar contigo y tu auditorio.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el secretario de Educación anunció que el doctor Ricardo Villanueva va a incorporarse como subsecretario de Educación Pública a partir del 1 de abril. Había visto cortejos largos en el ámbito político, cortejos, pero este es el más largo que he visto. Yo recuerdo desde que era rector de la Universidad de Guadalajara, entregó una ofrenda de amor a la 4T cuando salió a defender los famosos textos, ¿se acuerda? De Max Arriaga. Salió entonces, digo, bueno, pues aquí ya se nota que hay algo más que amor político. Hubo esa cercanía, pero bueno, se ha arrancado el sexenio y en abril se va a incorporar como subsecretario, largo acercamiento, pues supongo que terminará efectivamente algunas de las, en este caso, termina su periodo como rector y se incorpora a la subsecretaría. Como digo, es quizá el cortejo más largo que haya visto en mi vida políticamente. Normalmente, pues cuando te invitan a una posición como esas, te incorporas, pero bueno, se fue telegrafiando desde entonces esta cercanía. Y a partir del 1 de abril, el doctor Ricardo Villanueva ocupará esa subsecretaría. Juan Antonio Jiménez, buenas noches.
Gracias, doctor. Por mayoría de 7-3, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se determinó que el Tribunal Electoral no puede incidir en las suspensiones de los juicios de amparo, ya que dicha instancia solo emite opiniones, además de que en las próximas 24 horas, los jueces de distrito deberán de revisar los fallos mediante los cuales otorgaron estas medidas cautelares. Luego de 4 horas de discusión, las únicas ministras que votaron en contra fueron Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. El ministro oponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mencionó durante la discusión de fondo que la Sala Superior se adueñó de una competencia extralegal consistente en una supuesta facultad para juzgar a la autoridad de los jueces.
Que las suspensiones estén mal concedidas por versar sobre materia electoral. Pero esto es algo que se debe definir en su propia cadena impugnativa. La Sala Superior no puede eximirse del Estado de Derecho y crear una competencia ad hoc para juzgar a los jueces por fuera de nuestro marco constitucional.
Por su parte, el ministro Javier Lainez Potisek insistió en que existe un conflicto entre los jueces que actuaron con base en un mandato constitucional.
Estamos diciendo que toda suspensión sea correcta. No somos infalibles. Pudieron haber unas que violentaran la competencia del tribunal, no lo dudo. O bien que sin violentarla, pues no cumplieron otros requisitos, pues tampoco lo dudo. Pero para eso están los medios de impugnación.
Al votar los efectos de la resolución, 9 ministros votaron a favor y solo en contra la ministra Batres Guadarrama. El Pleno del Alto Tribunal además eliminó la parte del proyecto que proponía exhortar a las autoridades federales a acatar las suspensiones de amparo. Esto quiere decir que la Corte abrió de una u otra manera el camino a la continuidad del proceso electoral judicial. Doctor, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, pues ahí está el asunto. Vamos ahora con el doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido doctor Curso. Bien, afortunadamente.
Oye, nada más una cosa. Yo creí que me iba a tocar oír muchas cosas en este país, menos que el presidente del Senado dijera que la Corte es intrascendente y ahora tener esta pues inestabilidad o incertidumbre sobre la integridad del proceso en el que vamos a elegir personas juzgadoras, Edmundo.
Pues mira, mi querido Leonardo, a ver, la realidad de nuestro país supera cualquier fantasía y es la mejor maestra para entender cosas complejas. En varias ocasiones tú y yo hemos hablado de la importancia del Estado de Derecho, de la necesidad de la defensa del Estado de Derecho, y seguramente mucha gente nos escuchaba y se preguntaría, bueno, ¿y eso del Estado de Derecho qué es? ¿Cómo se come? ¿En qué términos se procesa? Y tiene que ver con la certeza que la ciudadanía tiene frente a la ley, es decir, lo que llaman los abogados la predictibilidad del derecho, es decir, si un juez ante un caso aplicó un criterio y aplicó la norma de determinada manera, uno esperaría que en un caso similar siga la misma ruta y entonces uno puede predecir más o menos el resultado de una sentencia en un juez. Pero aún más, si uno no está de acuerdo con la sentencia, hay una institucionalidad, es decir, uno puede acudir a otra instancia del Poder Judicial para controvertir la decisión del juez y en una cadena poder llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía, a pesar de las múltiples reformas en la materia constitucional, sigue siendo reconocida por la Constitución actual como la máxima autoridad de interpretación en la materia. Esto es el Estado de Derecho, es decir, la certeza frente a la ley, el trato igual de cualquier ciudadano frente al derecho que se había venido construyendo en este país para pasar de la arbitrariedad, del capricho en la aplicación de la ley o en función del sujeto que acudía a ella para construir una institucionalidad imperfecta que necesitaba muchas mejoras, pero que íbamos caminando en esa dirección y ahora regresamos y tú bien pintas la realidad, nos pinta el caso más claro. El día de ayer, el presidente del Senado, no estamos hablando de cualquier funcionario o ciudadano en la materia, el presidente del Senado ayer a acudir ante el INE a entregar las listas de las candidaturas que estarán en las boletas el próximo 1 de junio para elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte, dijo que lo que resolviera hoy el máximo tribunal del país sería intrascendente. Eso dijo. O sea, eso dijo textualmente, uh-huh. Eso dijo, o sea, desconoce a uno de los tres poderes del Estado mexicano y lo tacha de intrascendente. Esto que parecería una anécdota extraída de la fantasía de una novela, es un hecho que la realidad
nos Banderas, por ejemplo.
Efectivamente. Y además ahora en la materia tan delicada que tiene que ver con una de las elecciones de los tres poderes de la Unión. Y con este caso de decir, ¿a quién le vamos a hacer caso? Hay jueces que emitieron suspensión, es decir, que le pidieron a la autoridad electoral que detuviera el proceso. La resolución del día de hoy de la Corte dice, jueces, revisen sus suspensiones, habría que esperar en la materia, y habría que ver que algunas de ellas no solamente se emitieron en materia electoral, que a lo mejor para ese propósito los jueces no tienen facultades, pero también emitieron por motivos laborales, de defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, o los fideicomisos famosos, en fin, hay diferentes materias. Pero por otro lado, la Corte le dice al Tribunal Electoral, que fue el sustento del Senado para dar el paso que dio ayer ante el INE, tú no tienes facultades para emitir opiniones sobre suspensiones de otras autoridades judiciales, sí en materia electoral, pero no en este caso. ¿Qué va a suceder después de todo esto? Yo creo que lo más triste de esta historia es que estamos degradando el Estado de Derecho. Es decir, vamos a caer en la resolución más sencilla de que cada quien va a juzgar las cosas y va a hacerle acatar la resolución del juzgado que le convenga, aunque haya otro que emita una opinión distinta. Y entonces vamos a volver.
¿Quién va a gobernar este país entonces, Edmundo?
Efectivamente.
Que alguien diga, yo hago lo que me dé la gana y la CFE lo que quiera, y pues tú y yo a ver, ¿no? Y a pagar impuestos, pues sí. Claro.
Va a pagar impuestos, eso sí, pero por un capricho de una reforma política para copar al Poder Judicial y concentrar otra vez en el Ejecutivo, el efecto secundario, permíteme decirlo a mí así de esa manera, aunque desde mi punto de vista es el primario, es que estamos perdiendo el respeto a la autoridad, el respeto a las leyes y a la Constitución, y volvemos a la ley más fuerte o acudir a instancias informales de mediación de conflictos. Entonces, cuando tengamos un conflicto entre particulares, en lugar de acudir a los juzgados o a la institucionalidad del Poder Judicial, pues vamos a acudir tal vez al más sabio del pueblo, que tenga más experiencia, o al cura de la iglesia, o en fin, a otras instancias informales para que resuelvan nuestros conflictos.
Al líder estamos del partidazo, sí.
Estamos retrocediendo, y el deterioro de todo esto lo encabeza el propio presidente del Senado y respaldado por la presidenta de la República, que también enfadada dijo: ya dejemos ese tema, tendremos la elección inédita en el mundo, el 1 de junio, y daremos muestras al mundo de que sí se puede hacer. Yo creo que vamos a dar muestras al mundo de que estamos deteriorando la institucionalidad judicial.
Muy bien, doctor. Pues te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el comentario.
Otro abrazo para ti, muy buenas noches.
Cuídate. Y bueno, pues seguimos con la información y vamos ya a la pausa musical. Vamos antes contigo, Andrea Merar, rápidamente, ¿qué nos tienes?
Muy buenas noches, doctor. Pues primero decir que el Tribunal Electoral ya se posiciona respecto a esta sentencia de la Corte, y pues dice justamente que los jueces ya ahora deben de considerar la improcedencia de los amparos en materia electoral, y también añaden que en ningún momento se suspende el proceso electoral y se mantiene como está previsto en la Constitución. Reconoce el tribunal esta decisión de la Corte al decir que es la máxima autoridad en materia electoral y confirma que los amparos no proceden, y puntualiza que su labor será independiente y sin admitir la intervención de ninguna otra autoridad judicial. Es el reporte, doctor.
Muchas gracias. Vamos a la pausa musical. ¿Qué es esto tan bonito? Javier, buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues, ¿cómo que qué es? Si conoces perfectamente.
No lo veo, no veo algo, hay unos coros chinos, pero no distingo qué es.
No, bueno.
Ah, mira, es la Turandot.
Bueno, pero no es, a ver, pero no es cualquier Turandot. Es la Turandot en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en esta producción maravillosa. Y este es el momento que me parece más espectacular. Este y el final, ¿no? Donde se ilumina todo, ahí están Pim Pam Pong, ¿no? Que llegan con los tres misterios y con las tres preguntas, pero es que estamos conmemorando el natalicio de un gran productor, enorme productor italiano, nacido en Florencia en 1923, cuyo nombre es Franco Zeffirelli. Y esta es una producción de Zeffirelli. Eran, bueno, todas sus producciones de cine, de teatro, de ópera, eran, y de televisión, desde luego, hiperrealistas. O sea, es de lo que pecaba o lo que le caracterizaba. Y esta es una de las más emblemáticas obras que tenemos de Franco Zeffirelli. Él, desde 1964, fíjate, con María Callas y con Tito Gobbi, estuvieron en aquella producción del Met, que lo hizo, pues, destacadísimo, que lo presentó por vez primera, y bueno, pues hoy tenemos, bueno, en dos obras, Turandot y Bohème. Si me permite, Sandy, vamos a la Bohème para que veamos lo que, en mi opinión, es esta. No es en el Metropolitan, a mí me gusta mucho lo del Metropolitan, sí. Pero bueno, también dónde se para y dónde la presenta la Bohème, y particularmente la escena aquella en la que bajan. Ah, no, es cierto. No, es que no. Aquí no me metimos a la Bohème. Aquí le cambiamos a la Elixir de Amor. ¿No? Entonces. No, perdón, Caballería Rusticana. No, es que sabes que de último momento hubo cambios ahí en la producción.
Bueno, entonces esta es Caballería Rusticana, hizo la Bohème, ¿qué más hizo?
Hizo todo, hizo Bohème, hizo Turandot, hizo Caballería Rusticana, y tantas obras cinematográficas que conocemos. Hizo Rigoletto, hizo La Traviata, o sea, todas.
Sí, sí, tiene un montón. Ayer que pusimos la música del concierto este de la Vita, ¿cómo se llama? La Dolce Vita.
La Dolce Vita.
¿Tú fuiste al concierto este del concierto de minería?
Estaban localidades agotadas.
Sí, desde no agotadas. A mí me invitó Dionisio Mid, le agradezco muchísimo.
Ah, bueno, porque tienes influencias. Sí,
no pude ir porque trabajaba. No, pero pusimos Romeo y Julieta, la música que también era de Zeffirelli. Por eso
claro. Lo
traigo a cuento.
No, y estaba la música de Nino Rota y de Nino Morricone.
Pero la película era de Zeffirelli, por eso lo hacía coincidir. No te presumía nada más que me dieron boletos, ¿no?
Pero ve esta producción. ¿Has visto algo más realista que esta caballería rusticana? Que además, de Pietro Mascagni. Si no la conocen esta ópera, les recomiendo que se asomen a verla. Sí. Van a ver una historia de amor y la despedida de un hijo a su madre. ¿Te acuerdas? Cuando va al duelo final de su vida, no qué cosa. Pero este es Italia, y esto es lo que se vive, y esta es la forma. Escuchen este coro por 5 segundos. Ve la madre.
La Sicilia profunda, ¿no?
La Sicilia, esta es la Sicilia profunda. Es que es lo que hace el verismo, es la máxima, el máximo realismo. Escucha esto. Rápidamente, porque así como reconocimos la semana pasada a Gaby Ortiz, uh-huh, y que luego nos siguió Carlos Loret en su espacio, hoy quiero reconocer también a otra gran mujer mexicana, a esta enorme soprano, Hilda Cruz Romo. Quizás pocos han escuchado de ella. Ella nació en la Ciudad de México, no, perdón, en Guadalajara en 1940, pero qué calidad de soprano, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y bueno, pues tuvo cualquier cantidad de papeles y roles en las principales casas de ópera del mundo, y aquí pues estamos escuchándola haciendo la Tosca. Pero verdaderamente Hilda Cruz Romo, yo sí pienso que es la soprano más destacada que hemos tenido en nuestro país, y pues hace, yo creo que es un sentido y muy merecido homenaje para ella. Fíjate, ella debutó en el Covent Garden en 1972 haciendo Aida, en 1970 en el Met de Nueva York como Madama Butterfly, y mantuvo esa producción y esa presencia de 1970 a 1984. Esa es Hilda Cruz Romo. La última, por favor, y nos vamos. Todo mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero todos los que estamos enamorados de la música clásica hemos escuchado esto, la marcha de las Valquirias, que por cierto, no son ordinarios. La ópera no se llama Las Valquirias, es La Valquiria.
Sí. Aquí lo ponemos en inglés, ¿no? Ride of the Valkyries. Sí. La cabalgata, ¿no?
Cabalgata de las Valquirias, pero es una parte de la ópera. Es que la Valquiria. Ah, bueno, debo decir algo que es también muy importante, aquí lo había notado. En 1972. ¿Sabes con qué ópera debuta haciendo Ortlinde?
¿Qué?
Hilda Cruz Romo, La Valquiria.
Ah, mira. Y por eso, bueno, la pones.
¿Y por qué entra? No. La pongo por lo siguiente. Porque estamos hoy conmemorando la muerte de Richard Wagner.
Ah, mira.
Un día como ayer de 1883.
Pues sí que has completado 3/3 de haces para esta pausa musical. Javier, te mando un abrazo.
Que te vaya muy bien, nos vemos la próxima semana, mi querido
Cintia.
Muy buenas noches a todos.
Cuídense y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.